Pero qué muy buenos y calurositos días, Comunidad Valenciana. Ahora mismito son las 10 y 40 minutos del mediodía y hoy es lunes 21 de julio de 2025, lo cual nos produce terror a los que no queremos coger vacaciones y también produce terror a los que llevan todo el mes de vacaciones y ya ven cómo se va cortando su periodo vacacional y aquí nada, tienen que volver al tajo, al curro, al puesto laboral, a la oficina, al taller, a la fábrica, al despacho, a donde sea. 21 de julio, amigos. Pues también se nos está pasando volando este mes. 21 de julio y ayer fue el día más caluroso de lo que llevamos de año. 38,4 en la ciudad de Valencia y en algunos sitios del interior de la comunidad superaron esta cifra. Casi 39 gradetes aire en la ciudad de Valencia. Yo estoy a punto de salir por la tarde, pero dije, no, que me voy a enfriar, me quedo en casa. No tenía la Rebequita a mano.
Eso te iba a decir, no tenía Rebequita.
No tenía la Rebequita a mano porque como hago el armario primavera, verano, otoño, invierno, digo, uy, ¿dónde tenía la Rebequita? Me quedo en casa, no sea que salga ahora a las 5 de la tarde y me constipe. Quería salir a hacer un poco de running, pero dije, no creo yo que con este frescor sea bueno para el cuerpo correr 30 kilómetros río arriba, río abajo, río arriba, río abajo.
No, yo me metí en la piscina y estuve a punto de ponerme un sombrerito pues sí, por cómo pegaba el sol.
Total, que me quedé en casa ahí con el aire acondicionado que tengo de Ramón Llosa, haciendo el bobo y ala. Y dije, ay, 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 ay.
A Ramón Llosa quiero decirle yo que como no venga pronto a ponerme el aire...
Ramón Llosa ahora va desbordado.
Oye,
va desbordado, pero, es que sois descuidado. Mira que avisaba, cuidadito, que ¿sí? hay que pillarlo ya.
Y yo decía, pero a ver, un poquito de enchufe, ¿no? Que nos conocemos 25 años. Oye, que no, ahí estoy, en la lista de espera. Pues que sepa Ramón Llosa que ayer me dio un jamacuco a las 7:30 de la tarde, que pensaba que me iba a dar algo y tenía las pulsaciones a 98, en reposo. O sea, que no sé qué me pasó, pero yo necesito el aire ya.
Si tuviste un repente, una pechusque, un parálisis.
Vamos, ya te digo.
Un soponcito.
Te digo que voy a dejar a mi marido viudo, hombre, no, por favor, que muy joven.
No.
¿Qué va a hacer sin mí?
¿Qué haría sin ti, tu pobre marido? Nada, pues qué haces, no todos dirán, no tengo a nadie, soy un viudo, no tengo a nadie. Bueno, tenemos una bonita ración de mandanga que ofreceros. Ya sabéis, ayer efectivamente día muy caluroso, ha sido el día más caluroso desde el año 2003. Concretamente un 10 de agosto de 2003 padecimos una temperatura similar a esta. Para hoy las temperaturas ya mejoran bastante, de máxima 32 y de mínima 26. De mínima 26 es muy chungo porque es por la noche y es un sofoco tremendo. Así que hoy más de uno dormirá con el aire acondicionado puesto. O con el ventilador, o como pueda, o
sí,
con
sí, pero tú
la
me
cabeza
lo...
dentro del frigorífico.
Tú me lo acabas de quitar y ya lo estoy notando.
¿El qué? Ah, el aire. Porque aquí dentro es que se ha llegado un chelor importante.
Ya te traigo yo una Rebequita de casa, que eso, me va a dar otro pechusque aquí y a ver quién te lleva los mandos.
Tráeme Rebequita, por favor. Y no sé si viste, Silvia, yo que en el XR semanal de esta semana, la lucidez terminal.
Ostras, no, lo tengo en la mesita.
Míralo.
Esta noche me lo miro.
Pues un supercientífico de estos, un médico, que ya han descubierto que toda la gente que pierde un poco o bastante o completamente la memoria, uh-huh, en fin, todas las actitudes cognitivas, uh-huh, todas las posibilidades y tal, tanto se ha sufrido un ictus como Alzheimer, como demencia senil, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de fallecer, hay un porcentaje de la población, él calcula que un 20, otros médicos entre un 1% y un 5, él dice que un 20%. Antes de fallecer, horas antes o un día antes, de repente
recobras
la lucidez por completo. Uh-huh. Entonces, su teoría es que están experimentando con todo eso, es que en realidad tu verdadero yo estaba por ahí. Está por ahí perdido, en alguna zona del cerebro.
Y cuando te vas a morir...
Y por alguna razón que aún se ignora, sobresale. Cuando va a morir, vuelve a aparecer... Entonces hay casos, esto en teoría lo saben médicos que están en plantas donde hay gente terminal y enfermeras y enfermeros.
Serán los que más pueden opinar, claro.
Y luego familiares de gente, que si tenemos algún caso así, rogamos que nos lo contéis inmediatamente al número de WhatsApp.
693-460-489.
Pues comentan eso, como enfermos de Alzheimer o gente que haya perdido todo por un ictus, de repente, un día antes, unas horas antes de fallecer, reconoce a toda la familia, está ahí en casa... Tienen una conversación perfectamente coherente con ellos y además piden, ay, pues me apetece un poco de chocolate o me apetece tal. Y luego se duermen y fallecen. Entonces, este yo médico lo,
oído,
lo está investigando.
Yo lo he oído más de una vez, seguro que tú también, de che, con lo bien que estaba, que parecía que había reviscolado. ¿No,
no
lo has oído?
Pero eso es un reviscolamiento, no, no, pero cuando aún tiene memoria y les funciona la cabeza. Uh-huh. Y entonces está muy mal físicamente de salud y parece que reviscolen. Pero efectivamente, iría por ahí un poco. Pero esto es gente que ya eran casos perdidos,
vale,
digamos.
Vale.
Y que de repente recobran la lucidez. ¿Os ha pasado eso con vuestra abuela, con vuestro abuelo, con vuestro padre, con vuestro padre, madre, suegro, suegra? No os lo contáis, porque estas cosas a mí siempre me flipan. Se llaman, lo han acuñado como lucidez terminal. Porque en el momento de irte, un día, ya os digo, una cosa así, ¡pam! Llega el relámpago de la lucidez y vuelves a controlarlo todo y todo el mundo se alegra. Que también es una manera de irse en paz. Ojo, no le sucede a todo el mundo, ¿eh? Y ya os digo, insisto, que este médico calcula un 20%. Pero bueno, era un reportaje de esos que me pareció interesante. Y otra cosa que me tiene apasionado y muy interesado también, que el otro día fui al París-Valencia, creo que os lo dije, que ahí en Cánovas, que daba un ejemplar de la gallera y otro el novio de la muerte, y no me quiero poner pesado. Pero otra cosa... otra cosa que estoy leyendo y que me tiene completamente absorbido, y por las tardes salgo ahí a la terracita a leer y luego sigo leyéndolo en la cama. Y creo que es del año 96. ¿Qué novelón hizo Juan Manuel de Prada?
El que querías
tiempo,
pillarte.
¿Sabes? Sí, que es donde ya aparece por primera vez Fernando Navales, Las máscaras del héroe. Y desfila por ahí Baroja, Valle Inclán, Pedro Luis de Gálvez, también cita Blasco Ibáñez, porque tenía tuvo un rollete con Colombín. Cansinos Asens, que yo tengo la novela de un literato, los tres tomos. Es una barbaridad lo bien escrito que está, los hallazgos que tiene, los latigazos que arrea y cómo engancha. Entonces tenía muchísimas ganas, tras leer los dos últimos volúmenes que publicó hace poco, que en realidad era todo uno, pero lo dividió en dos, que sabes que tuvimos aquí en la radio y lo entrevistamos. Claro, me quedé con ganas, muy arrepentido de no haber descubierto la novela cuando apareció, pero es realmente deslumbrante. Y desde luego yo soy un gran fan de Fernando Navarrete. Así que ya sabéis, amigos, llega el verano. Sí, seguramente estaréis aburridos, tanto mar, tanta montaña, tanta... Y la familia, que os voy a contar de la familia, dando alegrías, dando alegrías a la familia. Papá, papá, mamá, mamá.
Entretenimiento.
Esto, que hay que ir a comprar, que no sé qué, ahí la sábana, que se ha roto esto, aquello. Pillaros un buen libro, pillaros Las máscaras del héroe y luego continuad con los otros dos, ¿eh?
Sí, ya se han leído los luego, dos, como ya. Tú. Se lo pueden leer
y
perfectamente.
Y si no han leído ninguno, les envidio porque tienen por delante tres libros maravillosos donde es un recorrido apasionante. Pero qué maestría la de Prada, me tiene apabullado, apabullado.
Él escribe estupendamente bien.
Esa novela,
sí, las novelas están muy bien, pero a mí me gusta también seguirlo en los artículos.
Sí, claro, pero un artículo es un disparo. Que hay que hacerlo entre las cejas, pero estos libros de largo recorrido son unos de despliegues que hace el tipo apasionante. Así que... muy, muy, muy recomendable. Venga, hombre, que llegan tiempos relajados. Leed algo bueno y no leáis cualquier merluzada. Y sobre todo, no me compréis nada de autoayuda. No me compréis nada de autoayuda, que estoy harto. Cada vez que hablo con un librero le digo, Nieves Madera, buenos días. Se vende autoayuda y me dice, por un tubo. Y digo, pues no, prohibidlo. No compréis nada de autoayuda. Nieves Madera, creo que no tenía que ser el micro. Voy a darle los buenos días. Ahora.
Hola, sí. Buenos días.
Ahora
estoy
sí.
Con Las máscaras del héroe.
¿Con ese estoy yo?
Con el primero.
Sí.
Sí, yo he dicho, voy a empezar por el principio.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con ese estoy yo.
Pero es como, como si Quevedo viviera en el...
Que sí, que sí.
Esa picaresca
es...
La ironía.
Sí. Me parece eso, el siglo de oro en el siglo XXI.
Recuerdo ahora, Noctámbulos de Ultratumba, que digo, uff, como escribo otra novela, le voy a pedir permiso para titularlo así. No, él dice Noctambulismo de Ultratumba. Que, oh, qué bonito. Y digo, coño, un buen título para novela sería Noctámbulos de Ultratumba. La palabra Ultratumba siempre me ha encantado. Viene de Chateaubriand, que es el mejor título de las memorias que hay, que es Memorias de Ultratumba. Qué título más bonito para unas memorias. Memorias de Ultratumba, Mémoires d'Outre-Tombe.
Pero todo eso de la tumba y todo esto, ¿te gusta? ¿Te llama la atención?
No, pero que me parece una palabra muy sonora, ultratumba.
Sí, sí,
que
tiene.
Va más allá de la tumba, ultratumba, me parece una de las palabras más bonitas que existen.
Sí, tiene una sonoridad preciosa.
Esa junto con usufructo, que nunca me aclaró muy bien lo que era, usufructo.
Pues el usufructo hace felices y destroza vidas.
Ya lo sé, usufructo. Tengo este piso en usufructo.
Pues es fenomenal, porque tienes todo lo bueno y tienes lo malo.
Claro. Que es tuyo hasta que te mueras.
Sí,
es tuyo. Hasta que se estipule, ¿no?
No, o sea, el uso
El uso fructuoso.
El uso del piso, pero ni puedes venderlo, ni puedes hipotecarlo, ni puedes hacer nada. Ni puedes subarrendarlo.
Hasta que te mueras, claro.
No, pero si te dejan 10 pisos en usufructo y no los puedes alquilar,
¿no
qué
los puedo
te
alquilar?
Sirve?
Pues no.
Bueno, depende
aprovechando la mención que hace Nieves.
No lo sé.
Os recuerdo que estamos el 21 de julio y que esta temporada, de nuevo, nadie nos ha dejado pisos en herencia ni dineritos en herencia. Esto empieza a ser un poco triste y deprimente. Yo reclamo a las almas cándidas que nos escuchan, a la gente que está sola y nos escucha.
Hombre,
que le alegramos la mañana. Acordaros de nosotros, que somos
que
pobres.
Con que me dejaran un apartamento en verano.
Hombre,
ya.
Mira, y a mí, si empezamos así. Y en invierno.
Es que tú quieres una herencia.
Y en invierno, porque a mí el cash me gusta. Pero tampoco le hago ascos a 10 pisetes que decía.
Eso es bonito, me gusta el cash.
Sí. Me gusta el dinerito metálico. ¿Qué queréis? Tengo ese vicio, esa manía, esa querencia. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Pero para guardarlo o para gastarlo?
Para gastar caprichosamente.
No, pues sí,
para comprarme un cuerno en Arbal.
Pero si tienes pinta de
otro
monje
elefante.
Cartujo, tú no eres así.
Sí, pero
no,
luego soy
no,
caprichosete.
Pero es caprichosete para según qué cosas. Y
luego
no,
soy caprichosete
no,
para
no quiere
el arte.
Un chupachus de no, duro, no, que decíamos de no. pequeño. No quiere un cuerno de Narval.
No, claro, claro.
¿Qué es un cuerno de Narval?
Bueno, el Narval es como una especie de beluga, pero más pequeña y en blanco, que lleva un super cuerno que nada media. Cuando apareció un marinero con un cuerno de narval, lo vendían como si fuesen cuernos de unicornio. Es un cuerno helicoidal absolutamente maravilloso y precioso, con mucho misterio alrededor. Ahora, los chinos los están comprando y me están subiendo de precio. Caray, los chinos...
¿Pero cuánto vale uno?
Dilo.
Pues puede valer 20.000, 30.000, 40.000 pavos, 50.000, según el estado.
Es que claro, ¿y no crees que es una plaza de garaje?
Pero... ¿Qué materialista eres? ¿Se va a comparar un cuerno de narval con una gorrina plaza garaje?
¿Para qué te sirve el cuerno de narval?
Para mirarlo todos los días y por si entra alguien para defenderte. Bueno, como tengo mi loca, porque puedo entrar.
Hombre,
tía, es una
Dios.
Lanza, te lo clavo. Pero y te
he visero. Y te lo rompen 30.000 euros, qué disgusto, róbeme.
Eso se rompe, es marfil duro, duro como una roca. Y no sabe muy bien para qué lo usa el narval.
¿Para joyería se utiliza?
No, sí, es enorme. Mire, parió, me puede
no,
medir
pero el marfil,
dos metros.
El marfil
así.
Se recorta
no,
y se utiliza.
No,
vale,
no,
más,
eso,
vale más como
entero.
La pieza.
¿Dos metros?
Sí.
Oye,
me
está
diciendo
una beluga, una beluga pequeña.
Me está diciendo un oyente que no es un cuerno, que es un diente.
Bueno, es un diente, sí, es una protuberancia diente que le sale, sí, sí, sí. Me parece un cuerno.
Tú lo de los dientes lo llevas, también quieres un diente de oro.
Sí, algún día me lo pondrá Arturo Llobey y algún día.
¿Pero para que se te vea sonreír ampliamente?
No, para que se vea un poquito solo. Es que a mí me parece muy elegante los dientes de oro. Y cuando era pequeñito flipaba con la peña que tenía dientes de oro.
Sí,
¿qué
y allá,
ay, Dios mío.
Gonzalo, mi hijo, también, pero en negativo. Una
negativo?
Cuidadora suya tenía y es que no soporta el oro. O sea, le da repelús el oro después de
bueno,
ver aquello.
Que
me parece que la cuidadora esa no lo llevaría suelto.
A ver si le toqueteaba y no os enterabais.
Qué va.
My...
No, ay, en la comunión
qué lado
lo
más
que llevaba era de oro blanco porque no soportaba el oro amarillo. Le daba
y con lo de moda que se ha puesto ahora.
Y me cogía de la mano donde llevaba anillo de oro blanco. De oro amarillo decía que esa mano
que le daba yuyu.
Oye, y luego, no sé si algún oyente lo habrá visto, pero he echado un vistazo porque es divertido recordar aquellos tiempos y es para decir, estábamos muy locos. He visto Superstar, que es una serie que está en Netflix, producida por los Javis.
Que lo ha dicho todo el mundo este fin de semana.
Creación
menos yo,
de,
que he visto la de Eric Bana.
Creación de Nacho Vigalondo, que por cierto estaba en los premios Cavia, lo que pasa es que no hablé con él, claro. Tiene su punto, es diferente. Es made in Nacho Vigalondo, ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces tiene momentos así muy surrealistas y guiños muy, muy surrealistas. Pero lo más divertido es ver a Pepón Nieto haciendo de Tony Genil, que lo hace de maravilla. Y luego el tipo que hace de Leonardo Dantes, el actor, no sé quién es, pero
Secunde
lo hace de maravilla.
Rosa.
Ah, pues lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Lo hace muy,
lo hace
bien.
Muy bien. El que hace de Arlequín
no
es Julián Villagrán.
También lo hace muy bien. Y las chicas, una hace de
Ingrid
Tamara.
Ingrid García Johnson,
clavada,
que hace de Tamara.
Además con la voz y todo, así, sí,
pero
¿sabes?
Es que ella es guapísima. Yo
sí,
no sé cómo
ya,
la han caracterizado.
Sí. Y luego la que hace de Loli Álvarez.
Sí,
y entonces,
Natalia de Molina.
Yo creo que nos portamos todos mal con esta gente, porque era gente, ciertamente, tirando a cochambrosa y casposa, pero con muchos sueños, con muchas ilusiones, con escasa preparación, diría yo, intelectual, y entonces se les humilló, o les humillamos todos demasiado. También ellos se prestaron, porque estaban locos por salir a través del televisor y tal y cual, pero yo creo que no nos portamos bien y que viéndolo en retrospectiva, ojalá hayamos aprendido la lección. Es decir, tú a los débiles, y esta gente es débil, no hay que humillarles así. Y concretamente, quien los humillaban eran en el programa de Crónicas Marcianas. Ajá. Y eso se refleja muy bien en la serie, por lo que he visto. El propio Vigalondo hace de Sardá, en vez de Crónicas Marcianas, se llama Tiempo de Marte. Han puesto ya la gente con el informe que van gritando. Hay uno que hace Boris Izaguirre porque se sube a la mesa y se quedan calzoncillos. Y sí que queda muy bien la depredación de este tipo de programas, cómo se aprovechaban de esta gente, que no dejaban de ser unos inocentones que creían que iban a ser famosos, que iban a triunfar en la canción melódica y era todo un espanto, y cómo entre ellos empezaron a pelearse por las cosas de la fama y tal. Yo creo que les destrozamos las vidas, unos más que otros, les destrozaron las vidas, y que espero que no vuelva a pasar esto, porque además a raíz de eso empezaron a buscar a frikis de todo tamaño y condición, y a veces cuando los veías por la tele te das cuenta que era gente que no estaba bien de la cabeza,
no.
Era gente con problemas mentales. Y eso sí que es intolerable, y se abusó en exceso de todo eso. Curiosamente, un tipo tan progre como Javier, y tal, quería decir, claro, pero cobraba según la audiencia, creo. El programa fue un pelotazo, fue muy novedoso, fue muy tal, fue derivando hacia todo esto. Pero viendo la serie, dices, como sociedad no estuvimos a la altura, y todos, en vez de reírnos tanto, que nos reíamos, yo también, teníamos que haber rechazado esto y decir, oiga, no me gusta cómo están manipulando a estas personas. Vale, que ellos se dejan, bien, pero vosotros tenéis más que hacer, más inteligencia. Y aunque la televisión privada sea un negocio, no está bien sacar partido de este tipo de personas.
Seguimos igual.
Yo creo que no.
No,
¿sí?
Perdona, el cumpleaños de Yamal. Que haya personas de estructura reducida que las utilicen.
Han hablado y estaban encantados, ¿eh? Y pero eso es una cosa privada. Esto era un programa de televisión. Y las cadenas privadas, aunque sean privadas, es una concesión que da el gobierno. Esto era un programa todos los días, plan, plan. Y en todos los programas, no solo este, plan, plan, plan.
Sí,
plan,
después
plan,
de comer
plan,
por la tarde también siempre, les han dicho fosfatina. No,
están por todas partes. Pero eso es una cosa privada y puntual. Y ellos han hablado, los acrondoplásticos estos, y dicen que, oye, que les trataron con máximo respeto y que ya que no les dejan ser torero o bombero, pues de algo tienen que vivir. Y, por cierto, el otro día comentábamos que decía, bueno, se pueden dedicar a muchas cosas, opositar y tal. Y serían las declaraciones de una pequeña y decía, cada vez que envío el currículum, ni no me hacen ni caso por mi estatura. No. Es decir, que muchas veces están condenados a trabajar de esto. Pero yo estoy diciendo, oye, somos animadores.
Bueno,
igual
y,
que
perdona,
animadoras, animadores.
Y en la función pública hay un cupo para personas con discapacidad,
sí, señor,
también.
Sí,
donde
sí,
las
pero
pruebas
también te digo
son
yo
tan
que hay gente que no se ve capacitada, no por inteligencia, sino por ansiedad, nerviosismo, lo que sea.
Oye,
para someterse a esos exámenes y no lo ha intentado,
dijeron, mira,
nunca.
Mira, hicimos lo nuestro, que es animar, y luego nos quedamos invitados y nos trataron de maravilla con mucho respeto.
Bueno, yo he oído otras cosas.
Bueno, bien.
Claro.
Pero
es
en
que,
cualquier caso, Nieves,
sí,
esto
sí,
es puntual.
Pero si la diferencia está en tratar con respeto.
Sí,
eso es lo mismo, lo que podemos
pero
aplicar
en aquel
en
momento, en un programa de tele, éramos millones de personas los que veíamos eso. Millones de personas que se ríen un día y otro día y otro día. Y aquí era una fiesta privada con X invitados y ya está. Pero sí que, hombre, yo programas como aquellos ya no hacen. No sé por qué ahora hay plataformas o por qué. No lo sé. A lo mejor, bueno, yo como la tele
están
normal, ya no la veo.
Están más centrados ahora
además
en
disfrazarse, en, cantar, bailar,
sí,
ir a cocina, ¿no?
Y en este se ha liado con esta y
bueno,
todas
pero
esas
de toda la
cosas.
Vida.
Sí.
Pero el discurso de los de Crónicas Marcianas era que la libertad y todo lo que se pudo hacer en aquellos programas ahora es impensable.
Sí,
porque ahora el wokismo lo limita todo
sí,
mucho.
Sí, pero que a mí la acidez, la corrosión y la ironía me parece muy bien. Pero otra cosa es llevar a gente que tú los ves intelectualmente endebles y dices, oye,
hombre, acuérdate de Carlos Jesús.
Pues claro.
O sea,
y
que...
Ya te voy a preguntar si
cierto,
Carlos Jesús sale en la serie.
No, de momento no. Y por cierto, que hay un documental de Tamara dirigido por los Javis y ayer o antes vi una entrevista, no sé si en ABC o en Provincias Onde, que decía, a mí lo que se me hizo fue horrible, yo no maté a nadie, no, tal
sí,
y cual. Bueno, pero ella también intentó aprovechar el rollo de la fama. Es que aquí, como estaban todos...
Veían un hueco, sí, se colocaban, ya veremos cómo salgo y que hablen mal de mí.
Pero nadie
o sea, que hablen de mí aunque sea mal.
Con un bolso con un ladrillo para pegar al que te insulta.
Eso
sale
en
nadie
la serie.
Se la lleva a un programa.
Pero
nadie ha llegado a cometer ese tipo de acciones.
Pero era muy lo de antes, la folclórica con la madre, porque la madre cuidaba
seis
de su virtud.
De la virtud. Pero que viendo viendo un poco la serie, que lo veía así a volapié.
Ya ves si puedo enchufarme un episodio hoy.
Lo que más gracia me hizo, insisto, era ver a, el que más gracia era Pepón Nieto haciendo de Tony Genil.
Es que son muy buenos
y luego,
todos.
Los garitos donde van, que me recuerda aquí a uno de Valencia que está por la pista de silla.
Vale,
es
ya
que
sé
es todo,
cuál es.
Ese mundo casposete. De gente, pues yo quiero ser cantante melódico, desde representante que era Arlequina, tal y cual, eso que los ves todos de cuarta división y dices, madre mía.
Pero es que esa cuarta división existe.
Claro que existe.
Claro.
Y también,
sí,
y hay
claro,
gente que,
claro que sí, que sí.
A ver, nosotros lo veíamos y nos reíamos.
Sí, sí.
Pero hay gente que lo veía desde la admiración, lo digo,
yo
lo digo
creo
en
que no,
serio.
¿Tú crees?
Sí, España es muy
hombre,
diversa.
Hombre, los ya. que eran de ese,
diversa.
De ese mismo cuarto
en,
nivel.
En el Canal Sur hay un programa de buscar, de como la voz de folclóricas, y en Castilla-La Mancha, que hay que de copla y de canción española, que tú lo ves ahora y
te dan yuyu.
Y te da,
no, pero que es verdad.
Pero que y tiene su público.
Que hay segunda, tercera y cuarta división.
Como
es verdad. Y tiene su público.
Y la gente
sí.
del pues Écija están.
Pero entre,
o del Baracaldo
vale,
este, tiene tan derecho sí, a querer a su equipo como los
sí,
de primera división.
Pero ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Ascender de división.
Pues ala, lucharlo.
Pues eso,
pues
vamos
hay,
a lucharlo.
Hay equipos que le cuesta veintitantos años.
Vale.
Y hay algunos que nunca.
Oye, el Castellón le ganó
luego,
al Valencia. Yo que quería
sí,
que
sí.
estuviera Mon para felicitarlo.
Mon vendrá el miércoles, que lo tengo para emisión especial. Y luego...
Envíame
un abrazo
a mí
para
de
Mon.
Especial
sí, eso.
También, por favor.
Y luego, el cangrejo azul.
Oye, ¿qué es eso?
Especie invasora de la albufera, pero
sí.
que se comercia. Y dicen que es un manjar.
Claro,
que es una
pero
astronega.
Es azul,
es que dicen...
el azul es un referente lejano.
No, no, tiene
un poco de
sí,
concha azul.
Es un cangrejo grandote que se ve que da mucha sustancia en los fondos y en las paellitas y en todo. Y tiene eso, con las pinzas sobre todo es donde más se le ve ahí un reflujito
azul. Pues yo
azul.
Voy al mercado y no lo he visto nunca.
Pues oye, pescan montones de kilos.
Se utiliza mucho para restauración, a ver si va
sí,
directamente
sí.
a restaurantes.
No lo sé.
No lo sé. Yo no lo he probado, pero sí que conozco gente que lo ha probado
que
y dice que
pues,
está bueno.
Pues eso, por favor, que nos lo diga alguien en el cangrejo azul. Pero que hay mogollón. En invierno están como medio hibernados y en verano están ahí de... Porque les encanta
pues
la...
Pues como todos, en invierno estamos
no,
hibernados y
yo,
en verano estamos...
No, bueno, no, yo en verano estoy chuchurrío.
Pero,
y
pues yo
no,
si tuvieras a mis gatos espanzurrados
claro,
buscando una sombra o algo
claro,
fresquito detrás de la cerámica de las macetas que tengo durante todo el día y ya por la noche parece que soy un ser vivo y me
claro,
muevo, vamos,
yo
es
estoy,
increíble.
Vamos,
Yo
no.
Pues yo ahora casi todas las noches tengo algo, salgo, hago vida social,
¿sí?
veo a gente, me lo paso
¿sí?
pipa. A
mí, yo no
yo
puedo.
A mí
yo
que
no
llegue
puedo.
Julio me hiperactivo.
No puedo. Pues eso, por favor, si alguien sabe el del cangrejo azul, que nos lo diga. Y 44.000 euros. No, espera, antes de esto, que hay otra especie invasora que está llegando, ya la han detectado.
El mejillón tigre.
La hormiga de fuego.
La
¿qué
hormiga
miedo
de
me ha dado?
Fuego. Que ya solo el nombre asusta.
Sí.
Lo que pasa es que es pequeñita, ¿eh? Yo como voy a una le doy un zapatazo. A mí, imagino que venga una ecologista.
Salve
la hormiga, sálvala tú.
Pero a ti no te va a atacar la hormiga, pero yo que vivo en el campo y de vez en cuando tengo mogollón de hormigas...
¿Y por qué es de fuego? ¿Qué
porque
condición?
Escupe porque, fuego.
Porque muerde y se ve que duele.
Pero que duele mogollón.
¿Que no será la hormiga aquí? Esta de la marabunta y toda la pesca?
Ay, de pequeña, qué pánico, ¿eh? De la película aquella. Lo pasaba
¿cuál?
Yo fatal. Cuando ruge la marabunta.
Sí, pero impresiona de pequeño. Luego la ves un poco de mayor y es una meme todo. Pero de pequeño impresiona mogollón.
De pequeño
cuando muerden las hojas y se suben en las hojas y cruzan
pues cuando
por
la ves
el
de
agua.
Mayor te da un poco de risa. Porque además eso que hay una presa, digamos, y tienen que romperla para que la inundación se vea las hormigas y es todo como muy de cartón-piedra y... De pequeño impresionaba, pero como la veas ahora...
Yo ya de mayor ya no la he visto, ¿eh?
Pues ya os digo yo que no. Lo que pasa es que era una película muy calenta. Entre el dueño de la plantación, que es Charlton Heston, y no sé si casa por poderes con una chica que le envían, y claro, es una preciosidad. Y entonces hay una tensión sexual...
No resuelta.
Sí, porque al final eso... Los besos que se van antes de... ¡Oh! Que ya está pegándole al pecho. No, no, no. Y luego, sí, sí, sí.
Y otra que era...
Y todo macho, remacho
Elizabeth
ahí.
Taylor, que vive
pero que
en
luego
una
no hay
finca
nada.
India, que por donde pasaban los elefantes y recuperan... Y es una lucha
¿Con elefantes?
De la finca, sí.
¿Con elefantes?
Sí.
Pues
esa
no
también
me
impactó mucho.
Pues esa no lo sé. ¿Tú sabes por qué era Elizabeth Taylor?
Sí.
Pues ahora no igual nos lo dice algún oyente. Vale,
será la senda de los elefantes o algo así.
Yo voy a dar un título
puede
de eso,
ser.
La senda de los elefantes. Y ahora sí, 44.000 euros, amigos.
¿Nos van a dar?
No, ojalá, ojalá.
Porque ya los tengo.
¿Nos van a multar?
Ya los tengo.
44.000 euros es lo que necesitas tener ahorrado, más o menos, si puedes más mejor, para comprarte una vivienda.
Ah, para la entrada. Ah,
el 20% claro, y los gastos.
Claro, claro, 44.000 euros.
La entrada. Sí y no. La entrada del préstamo.
La entrada
es decir,
y la salida.
Después del desastre de la crisis de 2008-2012, ahora los bancos, para darte un préstamo para comprar una casa, tienes que tener el 20%, solo te financian el 80% del valor de la tasación. Vale, es decir, que el 20% lo tienes que tener tú y tienes que tener otro tanto para pagar los impuestos, si es nueva o el IVA, si ya está usada el impuesto de transmisiones patrimoniales y los gastos de la hipoteca.
Pues eso te digo, 44.000 pavos.
Pues no sé, ya los 40 creo que se podrán empezar a comprar
Y atención, amigos, si estáis ahora mismo en Denia frente al mar, ahí bien tumbados, bien acomodados en una butaquita, incluso tenéis una cervecita ahí a mano, pues que os habéis llevado la neverita, es algo fundamental la neverita y tal y cual, si estáis ahí, mirad hacia el horizonte donde está el mar, porque cada vez hay más rorcuales que pasan por ahí.
¿Qué son
rorcuales? Pues es la ballena ballenita más grande después de la ballena azul. O sea, es un pedazo ballenón. Se ha detectado que cada año hay más y ahora mismo hay un 20% más que en los años anteriores de rorcuales. O sea, que
¿en el Mediterráneo?
Bueno, y frente a Denia concretamente.
¿Donde yo me baño?
Sí.
¿Hay ballenas?
Y frente a Denia. Hay ballenas y tiburones por un tubo que lo vimos otro
día. Lo de tiburones no me lo cuentes, que si no.
Pues hay por un tubo.
Dejo de bañarme.
No te preocupes, que mientras no le molestes es como el portero de la discoteca. Hizo el símil hace ya tiempo Ramón y me quedé con la copla. Claro. Tú no molestas al portero de la discoteca, el portero de la discoteca te deja entrar.
Yo que no veo películas de miedo, yo que digo que ya lo paso bastante mal en la vida como para tener que alimentarme delante de una pantalla, yo vi tiburón. Yo estuve un año sin bañarme.
Cumple ahora 50 años, tiburón.
Sigo viéndola y sigue poniéndome igual de nerviosa.
Pues a mí me ha dado más miedo piraña.
Y me la música, cómo Spielberg te lleva a la tensión. No. Y a mí pasan los años y me sigue poniendo igual de
hombre, porque
atacada.
Es un buenísimo.
Pues a mí me dio mucho más miedo piraña. Y todas las que vinieron, había hasta una piraña 3D.
No, sí. Pues yo creo que con tiburón tuve bastante.
Pues en fin, que si estáis frente a Denia, mirad que podréis ver algún rorcual, lo cual es un espectáculo majestuoso. Y ya que estamos en asuntos marineros, llevamos un verano chungalí, 27 ahogados ya.
Sí.
Y en playas que se supone que no hay ningún peligro y eso, pero es que
gente,
atención.
Gente mayor.
Y de todo tipo. Atención, porque estas playas que aparecen ahí, Cullera, Gandía, Tabernes, Xeraco, etcétera, 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 Oropesa. Parece muy tranquis, parece todo muy normal, pero luego por debajo dicen que hay corrientes que te van absorbiendo hacia el mar. O sea, hay gente más mayor que te da un infarto porque da una ola, porque tal. Máxima precaución, por favor. Quedamos 27. Mucho cuidadín, aunque parezca todo muy tranquilo, al mar siempre hay que tener un enorme respeto. Miedo no, Silvia. Respeto.
No, sí, yo ya respeto. De mi piscina no salgo. Me he acostumbrado, me relajo, empiezo a hacer largos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Aún me gusta más, aún me gusta más. Y ya, en fin, amigos, pues, a ver si entiendo mi letra. Qué buena mar. No lo entiendo.
¿De política no hablamos?
¿Te apetece? ¿Quieres decir algo?
No sé.
Aparte de lo de Montoro, que es el mal en persona, y cómo nos fastidió subiendo los impuestos y luego buscando a gente. Y si es verdad que hacía, claro, que la empresa, la firma que él crea, luego hacía las leyes a la medida de empresas de gas, de electricidad y tal, vamos, es una cosa absolutamente infecta y repugnante y parece que sí que todo apunta que va por ahí la historia.
Pues oye, al truyo, como tantos otros.
Bueno, sí, que la ley que lo diga, claro.
Claro, a eso me refiero.
Se está haciendo también un informe sobre Cerdán en los próximos días, con Armengol también dicen que va a aparecer algo y ya veremos. Lo que pasa es que ahora ya, yo creo que ya por estas fechas empezamos a lobotomizarnos. Espero de verdad que no salga nada en
agosto. Yo creo que este verano los bestsellers van a ser los informes de la UCO. Los libros más esperados
pero
y más vendidos.
Yo creo que deberían de esperar a septiembre, porque en agosto nos pillan a todos con la sesera frita. Frita como un calamar a la romana. Bueno, que si queréis, parece que no lo sé, pero el gobierno sigue haciendo enemigos entre los USA, porque como el gobierno ha firmado un acuerdo con Huawei para cosas, y Huawei es del Partido Comunista Chino y es de China, pues Estados Unidos se ha mosqueado y dice, pues igual yo no comparto información sensible contigo, porque Huawei se lo pasa a todo el gobierno chino, no lo sé.
Ay,
claro, qué manía. O sea, ah, sí, ya entiendo mi letra.
Vale.
que además es un tema que abrimos menos, los boomers, la generación boomer, ¿cuál es?
La generación boomer es la tuya, Ramón.
Exacto.
La del baby boom.
Sí, claro. Es la vuestra, no. Porque míralo, yo soy ya no, la de después.
No, que se acaba mucho antes.
Los boomers se divorcian más. Cada vez se divorcian más los boomers. ¿Por qué? Porque se precipitaron al casarse. Mira a Damón, que no se ha casado. Pues no se ha divorciado. O a mí, no me he casado, pues tampoco me he divorciado.
Yo sí que me he casado, no me he divorciado.
Porque
y
no me
lo
quiero
mismo
precipitar, pero sois excepciones, Nieves, y tú, Silvia. Y cuidado.
Por favor, Ramón, define precipitar.
Un momento, que igual os llega mañana el marido. Un momento.
No, define precipitar.
Los casos demasiado jóvenes. Pero igual os llega mañana el maridito y os dice, oye, que me voy, que resulta que conocí a Manolo y me gusta más.
Oye,
eso pasa, ¿eh?
Pues...
A Manolo, no, que tu marido se llama Manolo. He conocido a José Luis y me encanta. No, José Luis no, que tu marido se llama Pepe. He conocido a Marcelo.
Hay parejas que se llaman los dos igual, no pasa nada.
Acabo de conocer a un señor que se llama Marcelo y me gusta más, que eso pasa, ¿eh?
Claro, ¿qué pasa?
Cuidado, vosotras estáis muy tranquilas. Pero el dato está ahí y los boomers cada vez se divorcian más. Y tú, Nieves, y tú, Silvi, estáis en esa franja.
Bueno, pero yo en el fondo me alegro porque las que vivimos de los divorcios ajenos tendremos que...
También es verdad, también es verdad. Yo recuerdo una amiga que me dijo, con la edad que tenemos yo creo que ya nuestros maridos están asentados y no se van a alargar ni nos van a dar el susto.
Bueno.
Y al poco...
El susto lo tuvo ella.
Sí. Y yo dije, ostras, ¿ves? Tocar madera.
Nunca podéis estar tranquilas. Nunca. Un ayer día vuestro marido llega y dice, me voy con...
Ayer
me
callo.
A mí, si se va, me da lo mismo. Que
no,
se vaya. Que se vaya con Marcelo no, o con Marcela.
Marcelo.
Vamos.
Ayer, dentro del agua, bañándome con una amiga, me contaba el caso de la más enamorada de las amigas de jóvenes y ahora a los 60 y tantos se han despedido. Y
ya,
nada, y a sí correr, que son dos
O sea,
días.
Se han divorciado.
¿Sí?
¿Ves? Boomers, casi no, boomers.
Yo
habla del micro.
Era empezaba a ir a bodas, y en una boda me contaron que una de las tías del novio casó al tercer hijo, y cuando volvieron a casa de la boda le dijo, toma, la demanda de divorcio.
Se había esperado a que estuvieran los tres hijos.
Yo me he comprometido contigo a sacar una familia adelante, hemos tenido tres hijos, ya se han independizado, ya no están en casa, y a partir de ahora tú y yo vida separada.
Pues hizo mal porque no sabes lo bien que se está de novensans talluditos.
Hay mucha gente que hace eso, que dicen, bueno, nosotros ya se acabó el amor, pero por respeto a nuestros hijos vamos a esperar a que se coloquen, no a que sean mayores de edad, a que se coloquen y se vayan de casa y luego ya...
Pues yo
bien,
todo muy civilizado.
Me parece fenomenal.
Pues que no os pase eso a vosotras. No, ya veréis el día
para,
de mañana.
Yo ahora estoy estupendamente. No tengo para nada el síndrome del nido vacío. Aunque
bueno,
le hago.
Bueno.
A mi hijo hago como que sí que lo tengo un poco, que me sabe mal.
O sea, hablas con él, él no está, pero hablas con él.
No, cuando viene. Me dice, me echas de menos. Yo le digo, mucho cariño, quédate a dormir. ¿Qué le voy a decir? Estoy deseando que se largue, que estoy perfectamente
pues
a gusto, mi marido y yo solos.
Pues eso.
Llevábamos 27 años sin estar solos.
Y naturalmente, si vais a hacer un viaje de esos de última hora, ¡ay, qué hago! ¡Id a Pangea! ¡Id a Pangea, que está en la calle Hernán Cortés 19, de nuestra parte a Pangea, que os lo montan el viajecito en un Sentiment, en un Prisplas, en un Suspiro, en un Periquete! ¡Pangea, que hay Hernán Cortés 19! ¿Y por qué digo esto? Porque las compañías aéreas están tirando por los suelos los precios de billetes de avión hacia Estados Unidos.
Porque la gente
porque
está...
Porque la gente ya no quiere ir a Estados Unidos, porque dicen, a ver si llego, que nos lo contó el otro día David, que luego le tendremos. Dice, a ver si llego, me confunde con un narco, pasa algo, oye, me deportan a la cárcel de Bukele ahí en Medellín,
en
El Salvador.
De hecho, conozco gente que va porque ya lo tenía comprado antes, de bastante
pues
tiempo.
Pues están tirando los precios. Un genio Trump a la hora del turismo en su país, con los aranceles y con otros asuntos. Ya veremos cómo acaba todo esto. Y acabaré con la guerra de Ucrania. Pues 6 meses lleva ya Trump y no hay manera de acabar con la guerra de Ucrania. Y ya, ahora sí, antes del primer disparo, Silvi, no sé si comenté esto el viernes, los recortes de Francia, 44.000, sí que lo comenté, pero
sí, sí que lo comenté.
44.000 millones, cuidadini. Aquí hemos abierto debate sobre si conviene recortar o no recortar en algunos sitios, no en sanidad ni en educación, en algunos sitios. Si conviene evitar tanto despilfarro con subvenciones chorrongas y tanta mamandurria. ¿Se abre todo el debate? No, aquí no tenemos ningún debate. Pero nuestros vecinos del norte van a meter un tajo realmente importante. Y ya veremos la gente cómo reacciona, los de allí, a todo esto. ¡Ay, Silvi!
¿Qué?
Ya no puedo más, Silvi. Yo me voy a mi casa. Claro, quédate con mi Nieves que voy a mi casa. O me dan una herencia ya.
A mi casa. No amenaces. A ver, si hoy Mon está de misión especial,
vaya
a ti te toca quedarte
a
ahí.
A defender el pabellón.
Por supuesto. Ay. Porque como vea que aquí os despendoláis, me voy a despendolar yo también, ¿eh?
Pero si ha llegado David Barbera, hacéis entre los tres el programa y ya está.
Que no te vas a ir a ningún lado, que lo enganches, Nieves.
¿Dónde
que no
te
se
quieres
va.
Ir?
¿Yo? ¿A casa?
¿A qué?
Yo, a estar tirado. Yo en mi casa me estoy tirado.
Llega, se pone el aire acondicionado y aquí nos lo quita, Nieves.
Pero aquí estás con la audiencia, fenomenal.
Es verdad.
Compartiendo.
Mira, que no venga la semana que
amigos.
Viene. Que en teoría me obligan a pillar vacaciones el viernes. Pero que no venga la semana que viene, así te lo digo. Me quedo yo en casa y que hable con nadie. Silvia, sí, primer disparo, anda.
Primer
ya
disparo.
Se me está yendo la olla.
No, sí, además de verdad. Te prometo, de viva Suecia, hoy mis dos disparos son en nuestro idioma y de
muy
grupos
bien.
Jovencillos. A ver, los temas no son actuales, tienen unos cuantos añitos, pero son perfectos. Que me los escuche este fin de ayer, he dicho,
bien.
Che, voy a ponerlos en
si
la
no
radio.
No digo nada.
¿Vale? Pues ahí va, te prometo.